La amplificación del arte. Alto parlante.
Saludos, bienvenidos. Esto es Alto Parlante, iniciando este programa a través de Jalisco Radio y continuando con esta semana de marzo. Ya es miércoles 20. Han pasado 20 días y apenas estamos cayendo en cuenta, ¿verdad? Ya viene Semana Santa, Pascua. No, estamos impresionantes. Es que se ha cambiado la velocidad en el tiempo. En fin, aquí estamos, 12:07 hasta Puerto Vallarta. Listos ya para recibir un sinfín de gente, bañistas, ¿cómo se llaman estos? Salvavidas, patitos, etcétera.
Los flotis
y demás, ¿verdad? Pañales flotando.
Ay, qué divertido, qué cosa tan hermosa.
Ay, no, es que somos nefastos.
Ay, sí, esos vacacionistas. Sí, no hay peor vecino de vacaciones que así ese tipo de familia. No, o sea, no hay como tener un gringo al lado, un europeo, que son callados, están leyendo sus libros, no pelan a nadie.
Encuerados.
Exacto, hagan lo que quieran, pero no estén ahí molestando con su radio todo volumen, con música horrible, con el pañal ahí todo el horrible, ahí, peleándose, sí, hablando, sí, con, sí, la boca. Sí, sí.
Acá el, ¿cómo se llama?
Prejuicios,
el sashimi, ¿eh? No sashimi, ya quisiera. Bueno, las tostadas ahí ya medio rotas, las gaviotas comiendo un poco. Ay, no.
¿Qué? Mejor me quedo
las
en
cervezas,
mi casa.
Las cervezas, claro, el café. Ay, el café ahí. Ah, pescando ahí, pescando. No.
Yo mejor me quedo en mi casa.
Es que Semana Santa es brutal. Es brutal, ¿verdad? No. Yo alguna vez fui al mar en Semana
Santa.
Claro,
sí.
Y me quedé.
Mira,
what is this?
Exacto, si estamos diciendo esto, lo decimos con conocimiento de causa. Claro, o sea, no es un prejuicio que. Ay, llegó y Sofía. No.
Ahí estuve.
Check. Y me arrepentí de haber ido.
Jamás vuelvo aquí, ¿no? Oiga, no, hay que ser un poquito más, respetuosos con el mar, con el ambiente, con la gente, con el lugar ajeno y disfrutar, ¿no?
Sí.
Pero el bien común, creo que
no es tan común.
Nada, no nos interesa y nos vale gorro, en fin. Pero espero que la pasen muy bien y aguas con la basura, en fin, trata de hacer algo bueno. Trata de hacer algo en estas vacaciones.
Sí.
Lo dudo, pero bueno. Ciudad Guzmán, pues no creo que le caiga mucho, ¿no? De pasadita, sí. Todos sí llegan por las arreolitas.
Comer rico,
unas tostadas deliciosas de pata. En fin, a todos los que nos escuchan, un abrazo. Bueno, y resulta que hoy, 20 de marzo, según leía yo, es el Día Internacional de la Felicidad. ¿Qué tal?
¿Qué tal? No sé, ¿cómo
bueno,
ves?
Es que me llamó la atención, ¿no? Y por eso abrimos con Happiness is a Warm Gun.
Ajá.
¿Verdad? Porque no sabemos.
Ah, cierto.
Sí. Ajá. Además, hay un sinfín de versiones de esta canción. Les encantó esta, ¿eh? El tema en sí, el título de la canción. Claro, es que leía que esta canción de los Beatles tiene muchísimos pasajes. O sea, arranca con un beat, se va para otro lado, luego viene el shu, shabashashu. En fin, es una cosa loquísima que escribió Lennon, pero que McCartney también dijo que compuso. Y sí, puede ser, pues sí, es disparar, ¿no? La felicidad es así, estar ahí. Uh-huh. ¿Quién inventó? O sea, la ONU la postula para conmemorar la importancia para el bienestar de los humanos. Y fue en el reino de Bután, un país asiático, que en la cordillera del Himalaya que propuso este día. Resulta que un rey de Bután a los 16 años decidió que su gobierno se basara en la felicidad.
La, la, la.
Imagínate
la,
nomás.
La,
o sea,
la,
¿no?
La, 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 el mundo de caramelo. Bueno,
se llamaba
pero...
Ay, había un mundo de Walt Disney, ¿va?
Pues sí.
It's a small world after all, ¿no?
Haz de cuenta. Sí. Bueno, pero por lo menos luego pusieron parámetros para medir.
Sí. Además, imagínate, ya este gobierno va a ser de la felicidad. ¿Qué tienes que hacer? O sea,
pues
loquísimo.
Lo he escuchado muchas veces.
Sí, no, sí. Bueno, no. Sí.
En diferentes versiones, tropicalizado y todo, pero sí, ¿no?
En la playa podría ser.
Pero tenés algo más de eso, ¿no?
Sí, bueno, Aristóteles, no, ya, Aristóteles, para Aristóteles la felicidad es hacer el bien. Es hacer el bien, dice, ¿no? Que el humano se acerque a su naturaleza. O sea, cuando eres, el pájaro es, el zorro es, el caballo es, el ser humano, cuando se acerca a su naturaleza es. Y que eso produce felicidad, o es la felicidad. Y que hay tres espacios para la felicidad, que es estar bien en el alma, en el espíritu y también en el cuerpo, ¿no? Uh-huh. Cuerpo, alma y espíritu. Uh-huh. Eso es extraño, eso de la felicidad.
son momentos, no es un estado.
No, nunca.
No,
nunca.
Aunque lo quieran evaluar como un estado permanente, ¿no? Fíjate lo que decías de este hombre de Bután. Le damos saludos a Claudia Fernández porque me había mandado la información para otro espacio, pero se calcula en Bután midiendo 9 puntos. O sea, no es una percepción o que sea subjetivo, porque la felicidad es subjetiva, Sofía.
Claro.
O sea, ¿qué te hace feliz a ti? ¿Qué me hace feliz a mí? Al margen de lo que Aristóteles haya dicho,
sí,
¿no?
Sí, Platón.
Pero, por ejemplo, lo que pasó ahí en Bután, 9 puntos a medir. El bienestar psicológico, o sea, la salud mental, aporta a tu felicidad. El uso del tiempo. ¿Qué destinas tu tiempo? ¿Te la pasas trabajando? Ok. La vitalidad de la comunidad. ¿Cómo son tus vecinos? ¿Cómo es tu colonia?
Sí,
¿es tóxico?
Todo,
¿cómo?
Sí, es tóxico,
¿no?
Sí.
La cultura en el entorno donde estás, ¿qué tantas manifestaciones hay? ¿Asistes? No, la salud, obviamente. La educación y la diversidad medioambiental. O sea, esos son puntos que se miden. Es cierto, sale el debutante, ¿no? Con sus ocurrencias. Vamos a medir en lugar del Producto Interno Bruto. Vamos a medir la felicidad. A ver, no, espérese, señor. O sea, espérese. Hay que medirla, hay que tener parámetros.
¿Y 9?
Ah, bueno, es que ya me comí uno.
No,
el medioambiental,
sí, bueno.
el nivel de vida y gobierno. O sea, también, ¿no? ¿Qué tipo de gobernantes tenemos? Bueno, pues también es un factor para evaluar qué tan felices somos. Porque no es nomás de que, ay,
no,
sí.
No.
El happy place.
Yo creo que
place.
Vivir en las ciudades, vivir aquí, no es nada feliz. No
pero
es
hay
un...
quien sí, Sofía. Hay quien dice, yo no pudiera vivir en un pueblo, yo no pudiera vivir aislado.
Ah, no, sí,
y
nadie,
son adictos a estos ritmos.
Sí, sí.
¿No?
Adictas a eso, sí. Y son felices.
Ajá.
Felices
y así
en
lo
la
declaran,
ciudad.
Sí.
Sí,
pues,
felices.
Digo,
felices,
a mí sí
felices.
Me gusta, pero... O sea,
no, sí, tiene muchas cosas, pero sí también es brutal, ¿eh? Como no, tú dices, los vecinos, el tráfico, el tiempo, el las epidemias, las pandemias, las...
No. Ya con estos parámetros, estos nuevos parámetros, saque usted las cuentas si de veras México es el país donde se vive más feliz, sí. A pesar de todo, pues,
México, sí, objetivo. sí,
La gente está...
Latinoamérica vive más feliz que
pues
los
es
europeos.
El clima, pues
perdón,
es el clima,
sí, es el clima.
Es el clima.
Te hace reír ahorita
los,
ya.
Los fríos horribles o la oscuridad.
Las primaveras, las jacarandas, las rosas, ya, con eso ya dices, ¡ay, qué bonito!
Vale la pena la primavera,
vale la pena
el calorón,
entra,
Edgar.
Ya entra. Bueno, pues ya estamos aquí. Hay muchas cosas. Este fin de semana hubo bravísimo, el concierto. Uh-huh. Estoy impresionada. O sea, se juntaron, pero buenos.
Bueno, James, Babasónicos.
¿Fuiste alguno?
No fui a nada. No. Me la pasé felizmente trabajando.
Ah.
¿Tú?
Yo. No, sí fui a uno.
¿Ah, sí? ¿A cuál?
¡Wow!
Ah, suelta.
Riverside.
Ah, qué bien.
Qué bárbaros.
Mira.
Qué... Hijo, no.
Ajá.
¡Estupendo!
Porque, a ver, suelta.
Y abrió una banda que se llama Clone, uh-huh. Francesa, nueva progressive, new progressive. No, ya mayores todos ellos, guapos, los franceses.
Uh-huh. Apestosillos.
No me acerqué tanto,
ah, okay,
pero...
Bueno.
Pero
mira, pero, no dice que no, más bien no se acercó tanto.
Pero... Ya ves el progresivo, ¿no? Que tienes uh-huh. diferentes momentos, pasajes, y de repente todos, el vocalista, empezaron ¡wow! Headbangueando.
Uh-huh.
¡Wow! Súper buena banda.
Ay,
escúchenla.
¡Qué gusto!
Y Riverside, venía malo, Marius, el vocalista, pero aún así, mire, bajita la voz, ya, luego como que le subieron un poquito, se le veía malo, ojeroso, pero es un bando, no.
Órale.
Por ahí me dijeron, son los nuevos gurús, son los nuevos gurús de la música, el progresivo. O sea, tocan muy bien, todos.
Qué bien.
Y excelente concierto, el público también padrísimo, gritándoles. No,
padre. Pues por más conciertos así. Qué
sí,
bien, qué buena visita.
Sí, muy buena. No se lo pierdan cuando venga porque han venido bastante seguido. ¿Eh?
Uh-huh.
Es un bandonón. Pero bueno, pues vámonos a celebrar este cumpleaños, ¿te parece?
¡Súper!
¿Ya saludamos o no? Ya
no,
saludamos a Edgar. Es que ya nos dijeron allá del... ¿Ustedes se van de vacaciones? ¿Todos?
Todos.
¿Todos?
Sí, míralo.
Más o menos, ¿verdad, Chuck? Dice, bueno, sí, Enrique, ya está. Mira, ya viene con el
bueno,
flotis.
Bueno, por lo menos no van a venir.
¿Tú?
Sí. ¿Eh? Yo
mira,
sí.
Mira, traes a The Cure.
Traigo The Cure.
Traes a The Cure. Bueno, Carl Palmer es un baterista también, hablando de los pesadones, de los buenos. De Birmingham, nació en 1950, tiene ya 74 años. Ya se murieron sus compañeros.
Ay, sí.
Y es Emerson, Lake and Palmer, también escúchenlo. Es que son, hijo, es un bandonón, era un bandonón. Él sigue como que girando, recuperando los 50 años de Emerson, Lake and Palmer en vivo con su batería. Y luego puso ahí a Carl, digo, a Keith Emerson y a... Greg Lake, ¿cómo se llama? En como sí, no, no, ¿cómo les llaman ahora? A ver, hologramas. En hologramas, ¿no? Okay. Pero el público no estuvo contento con eso. No. Imagínate los hologramas allí de Keith Emerson, en fin. Pero celebró, sí, los 50 años. Él ha tocado en vivo con su banda, en fin, y estuvo con otros grupos. Emerson, Lake and Palmer tuvo muy buenos álbums. Y la portada, por ejemplo, de este es así... una calaca, como unos rayos X, todo eran buenos. A mí se me hacían muy buenos,
sí,
¿verdad?
Sí, ¿qué vas a poner?
Esta, que es Carn Evil No. 9, First Impression, que bueno, welcome, ¿no? Padrísimo.
Sí, viajar ahí.
Ahí está, claro. Emerson, Lake and Palmer. Aquí estamos.
Comentarios, dudas, saludos y sugerencias a nuestro WhatsApp 33 26 32 54 69. Alto Parlante.
Y bueno, otro clásico que también han versionado muchísimo, I Put a Spell on You. Bueno, o sea, un sinfín de chavas, y sobre todo muchas chavas también.
Ajá, sobre
¿les
todo,
gusta, va?
Sí.
Te hechicé. Ese es, ¿no? Esa es la traducción, ¿no?
Básica.
Yo creo que por eso la escogen. No sé si ustedes conozcan a Natasha Atlas, a lo mejor no. Pero ella sonó muchísimo en los 90. Ella es una cantante egipcia británica, su música es Medio Oriente, electrónica, pues ya anda en los 60 años, en fin, le puso a su música Cha Abi, y es la gran diva del Asian Underground. Comenzó su carrera como parte del grupo Transglobal Underground. ¿Tú lo llegaste a escuchar? No, era, o sea, porque nos sorprendió. En esa época, ahorita ya, hoy es un sinfín de fusión y de la electrónica,
claro.
Toma posesión o ha tomado posesión de muchísimos otros géneros, ¿no? Pero ellos por primera vez hacían electrónica étnica. Entonces te acercaban a cantes, ¿no? O a cantantes como Natasha Atlas, y decías, órale, no había oído. Es que ahora ya escuchamos todo. Pero antes no escuchabas una egipcia, no sabías
estas fusiones,
cómo cantaban.
Claro.
Sí, sí, como lo que hizo Real World, en fin, ¿no? Pero también ella trabajó con Daniel Ash, de el ex Bauhaus, en fin, ¿no? Grabó en su disco como solista. Este asunto de World Fusion, pues... ella formó parte de eso, pionera, junto con los luego también otro músico, escúchenlo, Ja Wobble, que no está fácil conseguirlo, busqué en Spotify, pero Ja Wobble también hizo unos álbumes alucinantes, en fin, y nos sorprendió a todos, porque en ese momento, empezaste a escuchar el mundo en la música.
Qué bonito.
Ahora sí. ya. Escucha lo que sea, ¿no? Ya todos andan en todas las... Oye, antes de irnos con... Rápidamente, Arroparte es una subasta, no sé si la viste, Begoña.
Ah,
una
claro.
Subasta benéfica de arte y ropa intervenida, se me hace padre, para la Fundación Humanamente. Y es mañana, jueves 21 de marzo, a las 6:30, de 6:30 a 10 p.m. en Aurelio Ortega. Y hay muchísimos artistas. Bueno, pues para que vayan a disfrutar y apoyar, ¿no? Es arte y ropa intervenida.
Intervenida, y como bien comentas, es mañana a las 6:30 y hasta las 10 de la noche esta subasta de arte para apoyar, pues sí, la salud mental, que es tan importante y que la Fundación Humanamente se dedica a lo mismo. Ya decías, en Aurelio Ortega, 531, en la Colonia Los Maestros, que es en, ¿no?, cerca, sí, de la Colonia Seattle, ¿no?
Al ahí, sí, uh-huh. Aurelio Ortega, pues está, es, uh-huh, Seattle y Maestros, casi es lo
están
mismo.
Están juntitas. Mañana es la subasta.
Sí, ojalá, para que lo disfruten también.
Sí, obras de Eduardo Mejorada, de Álvaro Cuevas, de Carlos Balboa, Mariana Latorre, Liliana Rizzo, Ángela Peralta, Sofía Romero, ¿no? Son muchos los artistas que han colaborado con esta subasta y que su obra estará dentro de Arroparte.
Exacto, pues ya está.
Entrevista. Altoparlante.
Zac Torres, bienvenido a Altoparlante. Ya platicamos muchísimo, ¿no? Siempre platicamos, ¿no? Antes de
previo, salir, previo.
Ya, luego ya lo que sale al aire ya no es tan importante.
Ya no hay carnita. Ah, muchas gracias, agradecido y contento de estar acá con ustedes.
Oye, ¿qué pasó, Porque leía que hubo un momento ahí en tu vida que dijiste, bueno, me voy a la música. O sea, decidir eso no está fácil, ¿eh? Claro. Yo, por ejemplo, yo decidí, no le voy a llegar a la música, porque es bravísima.
Sí, lo platicaba, llevo la música desde adolescente, mi papá es músico, entonces desde chicos la música ha estado ahí como en nuestra casa, en nuestras vidas, pero como tal, dedicarme o decir voy a hacer canciones, voy a componer, sí fue apenas hace
poco.
Pues relativamente poco, 4 o 5 años, pero hablábamos también de este tiempo de pandemia, que fue así como que una pausa para muchos. Y de hecho, esta canción, el sencillo que estoy ahorita promocionando, la hice en esos momentos, ¿no? Cuando estaba ahí con mi chica, los dos ahí.
Arropados,
porque pues no nos quedaba de otra, ¿no? No podíamos.
No quedaba de otra.
No podíamos hacer mucho. Así es.
Todos estamos esperando a ver qué nos pasaba, ¿verdad?
Sí.
Sí, nos cambió.
Oye, ¿pero qué tiene la música? Porque finalmente has estado relacionado con la parte creativa, ¿no? Sí. Tu carrera como diseñador industrial requiere muchísimo ingenio, creatividad. ¿Y qué tiene la música que finalmente decidiste, como dice Sofía, pues sí le entro a la música?
Sí, pues mira, yo creo que, como les comentaba, ya está como ese amor o esa pasión desde niño, ¿no? Por lo que vivimos en casa. Pero siento también que el crear música, ese proceso de crearlo es lo que me satisface, lo que me da mucho, mucho gozo. Imaginar cosas y ya luego, ay, a ver, ¿cómo suena acá, ¿no? Y escribirlo y tocarlo. Y es más que nada ese proceso, a diferencia, por ejemplo, del diseño industrial, ¿no? Que es, sí, también vas imaginando y vas creando, pero al final de cuentas, pues, ves un producto físico o algo así, ¿no? Exactamente. Ajá. Entonces, como que me gusta más ese proceso de crear algo intangible, con cosas tangibles, instrumentos, uh-huh, y demás. Pero el proceso lo siento un poco más libre para mí. Y por eso la música como que me llena o me satisface un poco más.
¿Tomaste clases de algo? ¿Cómo sabes componer?
No, fíjate que, bueno, o sea, desde chicos, digo, mi papá nos dio ahí como que las bases de música y demás. Ya después, hablo en plural porque también mi hermano es músico. Como que cada quien se fue metiendo como en lo que le gustaba y demás. Pero tal cual, siento que es mucho el bagaje o cosas que fui escuchando, que fui imaginando, que voy descubriendo. Clases como tal de composición no tomé o no he tomado. Uh-huh. Siento que mucho es esa como background y cosas que voy imaginando o escuchando, ¿no?
Y que, o sea, sí, bueno, por ejemplo, yo pienso en el flamenco, ¿no? Cuando uno toma clases de algo y de arte, supongo, no sé, y estás todo el día, ¿no? Este paso no me sale, es 1, 2, 3, punta, tacón. Supongo que estás así, ¿no? Como esas letras, esas ideas, ese estar maquinando, estar en el súper y de repente decir, ¡ah! O en alguna situación especial, uh-huh, que te trae una frase, la traduces a la música. ¿Cuál es ese proceso que tiene Zac Torres? ¿Es a través de la guitarra, es a través del piano, es a través? Porque ya en tus EPs en vivo, uh-huh, traes otros instrumentos, ¿no?
Así es. Sí, no, no es como que tenga un método, un proceso como tal ya preestablecido para hacerlo. Siento que muchas veces es circunstancial. Hay veces que se te viene una frase, un mento que estás pensando y reflexionando y llegas a ciertas conclusiones, ¿no? Y le vas ahí como que rascando, y hay veces que pues ya salió por ahí alguna frase, o simplemente una melodía. Sí siento que mucho sale de este proceso de estar tú pensando o estar como inmerso en pues sí, tal cual, en tus pensamientos, como en el mundo y demás, y de repente es como que, ah, esto puede funcionar, o esto me gustaría compartirlo o expresarlo, ¿no?
Pero eso a través, o sea, ¿tú te imaginas la música? ¿Oyes la música dentro?
Sí, muchas
oyes,
veces.
¿Haces así?
Sí, muchas veces sí es así, para la mayoría de las veces.
Como
para
Mozart,
mí,
¿no?
Otras veces también es pues ahí estando con la guitarra, experimentando. Siento que el no tener una formación en la música como tan académica o digamos tan estructurada muchas veces me hace pensar a lo mejor de otras formas o no irme a lo que ya me enseñaron y solo hacerlo así. Como que me permite ir a diferentes caminos. Digo, sí tengo estudios como de teoría musical y demás, pero no es como tal una estructura como rígida de, ah, primero haces esto y luego esto y luego esto.
Claro.
Sino que voy imaginando y ya luego lo voy acá plasmando, o simplemente estoy ahí como que jugando con la guitarra o demás y es como que, ah, órale, esto me gusta cómo suena, ¿no?
Ya. Esta parte de disfrutar el proceso y emocionarte con el proceso, ¿no? Y sorprenderte también, porque yo te preguntaba hace rato cómo te empezaste a involucrar con la música de una forma profesional, ¿no? Ya nos comentaste, en tu casa siempre la música estuvo presente y todo, pero cuando te das cuenta de que esa canción que... ¡Ay! ¿Se me quedó bien? ¡Ay!
Sí. ¡Ese soy yo!
Exacto, yo lo hice, ¿no? Ese momento como de eureka, sí. O cómo le llamas, que prende esa chispa que... Y ese momento es como... ¡Ay! Sí me puedo ir por aquí, tengo posibilidad. Y ser súper honesto contigo,
sí, claro.
Súper humilde también, ¿no? Ese juego donde también el artista tiene que entrar, porque el camino que viene
es arduo.
Exacto.
Sí, sí, es largo, ¿no? Bien dicen que es una carrera de resistencia y no de velocidad. Y creo que pues el chiste es eso, ¿no? O sea, disfrutar el proceso, disfrutar el camino, independientemente de si llegas a donde creíste que ibas a llegar, donde los demás pensaron que ibas a llegar o no. O sea, si tú estás disfrutando el proceso y el camino, te va a llevar a donde tengas que llegar, ¿no? Pero sí, justo este momento, de repente, como dices, cuando ya escuchas, es como que, ah, caray. O sea, no. Sí. O sea, tú mismo también lo disfrutas, ¿no? Me pasa también soy saxofonista y cuando estoy de repente ahí, como que improvisando con alguna pista, y pues no piensas, no, ah, sí voy a tocar. Hay muchas veces que sí, pero hay otras que pues, los dedos se acomodan y hasta me sorprendo y digo, ay, güey, esto sonó chido, ¿no? Y es como justo como dices tú, ese momento de eureka. Ya después lo tocas y lo tocas y lo tocas y es como que, ah, ya, como que ya no está tan chido, ¿no? Porque no tiene ese esa novedad, ¿no? Como que ya necesitas seguir creando o hacer otra cosa distinta para seguir como en ese estado de descubrimiento.
Pues es el reto.
Es que imagínate, es. Led Zeppelin interpretando Stairway to Heaven.
¿Ya qué le quedaba? ¡Compuse esta canción! ¿No?
Sí. O sea, ustedes también, ¿no? Nosotros apenas estamos escuchando Quédate, te estamos conociendo y tú, ya no soporto, Quédate.
Sí, supongo. Todavía no me pasa, pero...
Todavía no, pero sí.
Oye, pero ¿te consideras como en esta... Como cantautor, ¿o dónde te...?
Sí.
Sí, ¿verdad? Sí, sí, tienes con estos... Sí, sí, sí.
Sí, de hecho...
Muy de la ola como de Caloncho.
Ándale, me gusta mucho, por ejemplo, la música de Caloncho. Los temas que aborda y cómo los aborda son como muy ricos, los disfruto mucho.
Frescos.
Así es.
Bueno, en Spotify vemos que tú tienes un EP con algunas canciones en vivo y sencillos como Quédate.
Así
con un aguacate, ahí tienes el aguacate tatuado. ¿Qué pasa con el aguacate?
La ilustración.
Sí.
Loco, ¿no?
Sí, sí, sí.
He visto lobos y todo, pero un aguacate.
Sí, tiene su historia.
Muy valioso.
Su historia, ¿va?
Así
bueno,
es.
¿Quién te ayuda a planear? ¿Viene un nuevo álbum? ¿Estás en eso? ¿Qué pasa para...?
Pues yo solo planeo,
¿sí?
De hecho es lo que ahorita estoy un poco como en ese reto de empezar a estructurarme, ¿no? De apoyarme con personas que me ayuden a planear, a manejar algunas cosas. Lo nuevo que viene es justo se estaba cocinando y trabajando el video de este sencillo de Quédate, que justo tiene que ver ahí con el aguacate. Lo estoy trabajando en conjunto con una animadora muy buena y me va mandando ahí como que avancitos. No sabía, y es un poco más tardado de lo que esperaba, digamos, ese proceso de crear un video con animación. Entonces va a tardar por ahí un par de mesecitos, pero va a quedar muy chido. Y una vez que esté, pues obviamente ahí en mis redes sociales lo voy a compartir.
Pues qué bien, Zach Torres.
Sí es.
Bienvenido a la música, ¿no?
Muchas gracias.
Que sí. sea un gran inicio, que sea una carrera exitosísima y que tengas mucho para componer.
Muchísimas gracias.
Mucho, ¿no? Pero sí, bueno. Sí, sí. Bueno, padre, o sea, y que estés bien. No, no, me refiero a que sea una gran carrera.
Gracias.
Sí, qué padre, qué padre. Pues ahí está, preséntanos, quédate y te vamos a seguir donde, cuando te presentas, en fin.
Sí, tengo una presentación este sábado. Ah, la dirección exacta no me acuerdo, pero va a ser por Chapultepec y Avenida México, pero en mis redes sociales lo voy a compartir ya que tenga bien todos los datos. Me encuentran como Zach Torres en todas las redes sociales, en Instagram, Spotify, YouTube, Facebook. Uh-huh. Y por ahí estoy subiendo las presentaciones y demás.
¿Y estarás tú con la guitarra?
Así es, parece que voy en acústico.
Ah, órale, qué bien.
Así es.
Bueno, pues éxito.
Naturalito. Muchas gracias.
Bienvenido, esta es su casa.
Muchísimas gracias.
Zach Torres, en Alto Parlante.
Encuéntranos en Facebook como Altoparlante JB. Entrevista. Altoparlante.
Y estamos de vuelta para irnos a otra entrevista. Hoy miércoles 20 de marzo. El Musa pues tiene mucho para estas vacaciones, Begoña, ¿verdad? Uh-huh. Hablábamos de la exposición de José Fors.
Así es.
Que tenemos ganas de ir a verla, fue una buena inauguración. Y bueno, entre otras exposiciones va a estar esta que se llama Yo he sufrido más que Cristo, de Manuel González Serrano. Vamos a hablar de esta obra. De la obra y de la exposición de este artista plástico, considerado un pintor propositivo desde que inició, importante para Jalisco, en fin. Uh-huh. Y le damos la bienvenida a Elena González, sobrina del artista. Un gustazo tenerte en Altoparlante. Elena, ¿cómo estás?
Estoy feliz de la vida de poder platicar uh-huh. con ustedes, porque hay muchas cosas que decir de esta exposición. Y en México tendríamos que empezar por valorar a los museos que sí se dedican a la investigación. Pocos museos y en las condiciones actuales, la verdad, sí pueden tener la posibilidad, el libre albedrío de dedicar recursos a la investigación. Es el caso del Musa con el legado Grodman, que, bueno, me pidió hace 4 años y recientemente pudimos ahora sí ya enfrentar la tarea de la curaduría de la exposición de González Serrano. Es una de las cosas que tengo que decir como curadora, como historiadora del arte, porque, bueno, tengo toda una vida trabajando en estos temas, es que por primera vez estoy hablando más abiertamente de la relación del pintor con su familia. Uh-huh. Y yo soy sobrina de él, el hermano mayor de mi papá. Y pues esas historias de familia duelen. Entonces tendríamos uh-huh. que comenzar uh-huh. por referirles que la mampara de inicio de la exposición dice que quienes concebimos esta exposición lo estamos haciendo a partir de un análisis de las violencias estructurales que se han vivido históricamente en los psiquiátricos, por ejemplo. Entonces ya ahí tienes un contexto muy emocional, muy fuerte de la exposición de lo que se está presentando. Son 85 piezas, cuesta mucho trabajo localizarlas porque es un artista que no está muy representado en museos. Eso no quiere decir que sea un artista desconocido. Hay más de 200 artículos de periódicos sobre él y hay muchísimos libros que abordan su plástica, porque es un artista muy propositivo, pero sí, no está muy representado en museos. Pero ahora con las redes sociales, pues se puede conocer mucho más su obra. Es un gran acierto del Musa haber puesto a este artista jalisciense, porque en primera tiene vínculos con la historia del arte y con momentos muy representativos, desde luego con la Escuela Mexicana de Pintura, que es el momento en el que se dio su obra. Él está pintando en la década de los 40. La Escuela Mexicana de Pintura se dio desde los años 20, desde 1922 específicamente. Entonces sí tiene influencia del tema mexicano, pero no pinta desde el ámbito nacionalista. Conoce a muchos grandes artistas, sí, de la Escuela Mexicana de Pintura, pero él se inscribe en la contracorriente u otra cara de la Escuela Mexicana de Pintura. Y por eso se deja influir por el surrealismo y la pintura metafísica. Esto lo dicen muchos libros de historia del arte mexicano. Pero lo que estamos poniendo ahora a la luz del público es también la historia personal del artista. Es decir, le estamos dando un contexto a las 85 piezas colgadas. Estamos hablando, además, desde la perspectiva de género. Estamos rescatando la historia de las mujeres que fueron importantes en la vida de González Serrano, comenzando por su nana Atanasia Herrera, de Manrique Latata. Hay una vitrina dedicada a ella. Para esto me di a la tarea de estudiar la historia de las nanas en México, qué papel tan representativo tienen como madres sustitutas, y porque a ella, ella se dedicó a cuidarlo toda su vida, a pesar de que él se casó dos veces, ella nunca abandonó a la familia, y en específico a Manuel, a quien le decían nene. Y también estamos hablando de otras mujeres a las que pintó Manuel, a las que representó en su obra y que fueron importantes, su esposa Magdalena Mondragón, que era periodista, directora de un medio importante en Coahuila, Olivia Zúñiga, también jalisciense, amiga de Manuel, a la que le hace un espléndido retrato con un collar de abrojos y la pone en un capelo, la está cubriendo. Concha Michel, corridista, también jalisciense, fue gran amiga de Manuel, y a él le regala la pieza que se llama Yo he sufrido más que Cristo, por eso se llama así la exposición. Estamos hablando también de Aurora Reyes, la gran muralista mexicana, que le escribe a 15 días de muerto a Manuel, le escribe una carta de amor totalmente conmovedora que está puesta en la exposición, de tal manera que hay historias conjuntas, historias enredadas, bucles que van llevándonos de una pieza a la otra, y la verdad la exposición está muy, muy interesante. Y bueno, ya hablé y hablé.
¡Qué padre!
Y ahora aquí.
No, ya nos quedamos con muchas ganas de ir a verla. ¿Eh?
¡Claro!
Muchísimas. Una historia importante, Begoña.
Sí, también con dolor. Oye, fallece muy con joven, dolor. 43 años de edad. Y también como, yo no sé, Elena, Sofía, estos artistas, estas personalidades que también tienen esta relación con sustancias o también la salud mental, ¿no? Que es el caso del artista también.
Fíjense que en la exposición también, porque además fue un gran equipo, tengo que decirlo, y me da mucho gusto saludar a Sandra que está ahí también con nosotros. De verdad un gran equipo el que tiene trabajando Musa con Moy Schiaffino, con Maribel Arteaga, la verdad un gran equipo. El diseño, por ejemplo, se encargó de una línea del tiempo que está puesta en un código QR. Entonces, si ustedes van con su teléfono, porque ya los museos son interactivos, ¿no? Los museos piden la participación pedagógica, didáctica de todo el equipo, y entonces no va uno a recibir información, va uno a llevarse información a su casa, porque la memoria de trabajo, yo estoy involucrada con los procesos de aprendizaje en los museos, ¿no? Entonces, la memoria de trabajo guarda, se supone, 5 + 2 elementos. Entonces, lo que uno tiene que hacer es ir a ver la obra y llevarse los textos de sala por el teléfono a través de los códigos QR o tomar fotos, y así uno va aprendiendo más de los artistas, porque es imposible digerir toda una historia, claro, sobre todo si es tan apasionante. Y con respecto a esto de los psiquiátricos, pues sí, Manuel estuvo internado varias veces en la Castañeda. Él tenía un problema de adicción al alcohol y a la marihuana, y en aquel momento pues él pedía ayuda y la familia lo llevaba con mucho amor. Uno de los dos papeles de la Castañeda que están expuestos habla de cómo lo llevan una vez, y la familia dice: Manuel es un gran artista, pronto va a estar muy bien. Eso se puede ver en las vitrinas, es material de gabinete, es como les digo, es la riqueza de esta exposición, es no ir a ver las pinturas, sino ir a consultar el material de gabinete. Y la familia dice: pues traigo a Manuel porque necesita ayuda, pero pronto va a estar muy bien y es un gran artista. Y en otro de los papeles que seleccioné para la vitrina dice que Manuel se sentía perseguido por los grandes artistas. ¿Y por qué seleccioné ese? Porque precisamente nos está hablando del contexto de la Escuela Mexicana de Pintura, que no dejaba que otros artistas en aquel momento considerados marginales exhibieran su trabajo libremente. Y ahí viene otra historia que les quiero contar, y se refiere a Francisco Rodríguez Caracalla, que fue un artista jalisciense del cual se ha hablado poco, pero que fue amigo de Manuel y de otros artistas jaliscienses, como José Clemente Orozco, y cuando se va a México, a la década de los 40, Francisco Rodríguez, le decían Caracalla porque se parecía al emperador romano, decían que era muy guapo, y llega a poner una galería en la Ciudad de México, la Galería de Arte Moderno, y ahí ayuda a varios artistas jaliscienses, y esta historia tampoco se ha contado. De tal manera que uno va a ver a González Serrano, pero también rescata a estos otros pintores jaliscienses.
Uh-huh. Elena, sí, platícanos un poco de la técnica de González Serrano, de tu tío. ¿Qué aportó a la pintura? Porque se habla de que era un artista propositivo, y hablas tú del surrealismo, entonces de una escuela y de también de relación con otros artistas. Pero ¿cuál es la técnica y en qué sobresale, además de unos temas pues fuertísimos, y sobre todo para su época, porque inclusive para nosotros ver a un artista que estuvo en el psiquiátrico, y más La Castañeda, un lugar espantoso, de alguna manera, ¿no?
Sí.
Va a ser impactante, pero ¿qué nos regaló, qué nos dio en su obra?
Bueno, González Serrano es un artista muy, muy creativo. No hay casi obra académica de él. O sea, yo conservo unos dibujos en otras personas de la familia. Tienen dibujos, digamos, menos llenos de simbolismos y de elementos eróticos. Pero su gran propuesta es esa, y desde muy joven. Metaforiza a través de elementos de la naturaleza, como son las frutas, las flores y los árboles, metaforiza estados anímicos y pulsiones eróticas. Entonces vemos, hay un muro en el Musa, que es el muro erótico, no lo dice como tal, pero es facilísimo identificarlo, en donde las frutas y las flores se han convertido en elementos, o se refieren o nos recuerdan, por esta capacidad que tenemos nosotros de asociación de ideas, nos recuerdan elementos del cuerpo y nos recuerdan relaciones amorosas. Los elementos están agrupados por parejas, los árboles están agrupados por parejas, los árboles son antropomorfismos, se convierten en casi en cuerpos humanos, las frutas también hay relación entre ellas, y el erotismo es muy evidente, ¿no? Los duraznos recuerdan nalgas, los plátanos recuerdan penes. Entonces, pero en el contexto de una familia sumamente católica, imagínense esta culpabilidad, esta noción de pecado que tenía el artista, es muy importante, y esto nos lleva a pensar en otro de los muros de la exposición, que es el muro de los Cristos. Y recuerden que la exposición se llama Yo he sufrido más que Cristo. Esa pieza se la regala, esa pieza que así se llama Yo he sufrido más que Cristo, nombrada por él, se la regaló a Concha Michel, su amiga, y también se llamaba El Cristo de la Castañeda. Entonces, vamos viendo esta dialéctica que hay entre las pulsiones eróticas, los deseos, la carnalidad, las frutas frescas, coloridas, etcétera, y también la noción de culpabilidad y de pecado que se vivía en la época. El abuelo, mi abuelo, el papá de González Serrano, era cristero. Entonces, de todo esto está hablando la exposición. No nada más habla de la historia personal de González Serrano, sino habla de Jalisco.
Claro.
Entonces, creo que se cumple la meta de contar estas historias entreveradas que son el nacionalismo, el agrarismo, porque la familia pierde propiedades, y como Manuel era el hermano más grande, hay la etiología del hermano más grande, y entonces, pues también le toca sufrir pérdidas económicas y de estabilidad social y emocional muy fuertes. Todo esto le cae a él, y esto nos lleva a pensar en otro núcleo temático de la exposición, que son los símbolos de muerte. Y pues también muy importante decirles que todo esto lo va descubriendo el espectador, porque cuando hacemos prácticas de mediación en el Musa, la semana que entra estaré el 26 y el 27 haciendo a las 12 del día, y cuando hacemos prácticas de mediación, lo que yo hago es que la gente descubra todos estos relatos, estas narrativas por sí mismo, porque están evidentes en la pintura, y como todos somos capaces de hablar de pintura, pues solitos, nada más con una pequeña guía, con una breve guía, vamos descubriendo estas historias.
Es una obra muy vasta, casi un centenar de piezas, en Yo he sufrido más que Cristo, de Manuel González Serrano. Escuchamos a su sobrina y curadora, la maestra Elena González. Intensa la exposición, la invitación también para ir en estas próximas vacaciones y aprovechar el martes y el miércoles a las 12 para estar también con la maestra, con la curadora Elena González en la exposición. Muchas gracias, y ahí nos vemos, Sofía.
Tenemos que, sí, está padrísimo.
Imprescindible
gracias,
verla.
Gracias, claro. Gracias por tus
palabras.
Por favor,
ahí las espero. Muchísimas gracias. Un abrazo a todo el auditorio. Gracias por su atención.
Nos vamos. Gracias, Chuck. Gracias, Edgar, Enrique, a todos. Continuemos aquí en el 96.3 Begoña.
Sofía, gracias.
Adiós.
Altoparlante de Jalisco Radio 96.3.